Vale, pues empezamos ya esta tercera comunicación a cargo de María Arias, que nos va a contar algo tan sui generis como cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie cuando quieras.
Hola. Bueno, esto fue una charla que llevé a una Geocamp, porque una de las cosas que me encontré cuando llegué a ser presidenta de Ogeo es que no conocía Ogeo entero. O sea, Ogeo es tan grande, hay tantos proyectos, tantas cosas, que y a día de hoy tampoco sigo conociendo todos los grupos que hay porque es imposible. Entonces se me ocurrió intentar buscar algún caso de uso que cubriera lo más posible para explicar todas las ramificaciones que tiene Ogeo y hasta dónde llegamos. Pero claro, o los casos de uso son muy complicados, con lo cual, dependiendo de qué público te toque, se van a perder, o son aburridos, y se me acabó ocurriendo hacer esto. ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie de gatitos? Usando, pues, open knowledge, open software, open hardware y todo. Entonces, bueno, la historia empieza, pues, que ha habido un apocalipsis zombie de gatitos, obviamente. Entonces, bueno, pues estamos en la Sin Libre, año 2020, el año que viene. Los gatitos se han convertido en zombies y entonces, bueno, pues la humanidad tiene que sobrevivir a base de lo que sea, ¿no? Pues hay que ir a atracar farmacias, hay que ir a buscar armas, hay que fortificar casas, hay que, bueno, lo que sea para sobrevivir. Y vamos a centrar la historia en cómo sobreviven un grupito de personas que conocen Ogeo, que conocen OpenStreetMap, están familiarizados con el open software, el open data. Entonces, lo primero que viene a la cabeza es, bueno, vale, hemos sobrevivido, estamos en una casa, hemos puesto los típicos tablones de madera en las puertas y ventanas, vale, pero ahora pues tenemos que sobrevivir de alguna forma. Si nos quedamos encerrados en la casa no vamos a sobrevivir. Tenemos que ir a buscar provisiones, tenemos que ver a ver si hay más gente que haya sobrevivido y podemos unificarnos, tenemos que ver, bueno, si queda alguna institución por ahí que nos pueda ayudar. Claro, lo primero que nos interesa es conocer datos del entorno. ¿De dónde vamos a sacar datos del entorno? Obviamente de OpenStreetMap. Por eso es importante que vayamos mapeando ya las cosas que no están mapeadas para que cuando realmente lo necesitemos ya estén los datos ahí. OpenStreetMap, bueno, llevamos ya dos charlas, así que sabréis lo que es. Es la Wikipedia de los mapas. Es una definición muy mala, pero es lo que lo explica más rápido. Es una base de datos geográfica enorme, donde, bueno, pues vamos metiendo datos de calles, datos de edificios, datos de incluso esta farola o este banco o esta papelera. Datos, pues, que son de uso público, porque tienen licencia de Open Data, lo puede utilizar cualquiera, lo podéis utilizar para vuestros negocios incluso. Y lo único que se pide, bueno, que son datos abiertos, con lo cual, bueno, si puedes contribuir, como decía Víctor esta mañana, todo lo que puedas contribuir de vuelta de completar el mapa o dar difusión o ayudar a que la comunidad crezca y se enriquezca, pues mejor. Pero los datos están ahí, podemos cogerlos. Y además, en casos de catástrofes naturales, por ejemplo, un apocalipsis zombie de gatitos, pues lo mismo, tenemos suerte y está el Humanitarian OpenStreetMap Team detrás, organizando mapatones, que básicamente es coger pues, fotos satélites y poner a gente en todas las partes del mundo mapeando una zona que sea especialmente vulnerable en ese momento. Suele pasar, pues, por ejemplo, cuando hay algún huracán que pasa, algunas inundaciones. Cambia mucho el panorama porque se derrumban puentes, se rompen, se desbordan ríos, se llevan por delante un montón de edificios o incluso simplemente para saber previamente dónde había poblaciones o casas de gente para enviar allí a la gente de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja, para ver qué es lo que ha pasado con esas poblaciones. Entonces, bueno, pues gracias a OpenStreetMap podemos tener datos sobre nuestro entorno para poder planificar un poco mejor cómo sobrevivir y si tenemos suerte y todavía el HOT sigue existiendo, pues lo mismo hay algún mapatón de alguien que está mapeando ya nuestra zona para darnos los últimos datos. ¿Cómo podemos utilizar estos datos? Porque los datos en crudo, realmente cuando te vas a la página web de OpenStreetMap parece como que no es lo que tú estás buscando porque te enseña a lo mejor las calles pero no te enseña justo el tipo de dato que tú quieres o quieres simplemente descargar esos datos para visualizar con diferentes estilos, hacer que resalten más otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar Marble para esto. Marble es una aplicación de escritorio muy sencillita que te permite no solo visualizar datos de OpenStreetMap, además de otras fuentes, tanto offline como online, o sea, podemos directamente conectarnos online o podemos descargar los datos y visualizarlos, sino que también te permite cosas como búsqueda de elementos o cálculo de rutas. Pero claro, yo sé lo que me vais a decir, o sea, esto es un apocalipsis, lo primero que ha sacado yo es Internet, ¿verdad? Es lo clásico. Bueno, pues no hay que preocuparse porque tenemos Giphy.net. Seguramente aquí, cada vez que yo hablo de Giphy.net, la gente no sabe mucho, pero aquí por Cataluña tenéis que conocerlo porque nació aquí. Esto es una red de Internet totalmente gratuita, libre, descentralizada. Es decir, esto consiste en gente que pone antenas en su casa y se van enfocando unas a otras para que vaya pasando la información por esas antenas. Tú te puedes enchufar, hombre, tienes que preguntarle al otro para que enchufe la antena en tu dirección, pero tú puedes enchufarte simplemente poniendo una antena y enfocando a algunos de los nodos ya existentes y te unes a la red. Y estos nodos, algunos de ellos salen también a Internet, con lo cual tienes acceso a Internet. Con lo cual, incluso si se cayera Internet, esto seguiría, como es completamente descentralizado, da igual que Telefónica, Vodafone o quien sea se caiga, esto seguiría funcionando y, como podéis ver, está, sobre todo por la parte de Cataluña y por España, pues tenemos bastantes, pero se está expandiendo por todo el mundo, ya tiene sus conexiones, claro, las conexiones entre continentes a través del océano, pues a través de la red de Internet normal, eso sí se podía romper, pero bueno, con esto podríamos seguir manteniendo una red bastante decente y compartir datos con gente que esté incluso en otros países, incluso si hay un apocalipsis zombie de gatitos y todo se cae. Claro, ahora tenemos todos estos datos, pero bueno, si queremos trabajar con estos datos no nos vale habernos bajado los ficheros de OpenStreetMap o verlo directamente en la web. Queremos empezar a tratar estos datos. ¿Cómo podemos tratarlos? Pues tenemos PostGIS. PostGIS es la extensión espacial de Postgres, que básicamente le añade pues no solo el tipo geometría a las columnas, a los tipos de datos que podemos añadir en la base de datos, sino que también tiene pues sus análisis espaciales, calcular un bounding box, sumar dos geometrías, restar dos geometrías, etcétera. Que por detrás, como decía Víctor, hay muchos proyectos que tienen por detrás otras librerías, en este caso, por ejemplo, es Geos, que es bueno, una librería para manejar geometrías. Y bueno, esto es el PGAdmin 4, que también trae te permite visualizar directamente los datos espaciales. Pero bueno, como podéis ver, pues esto es manejo, si sabéis algo de base de datos, es fácil, PostGIS. Y bueno, claro, ¿cómo metemos los datos de OpenStreetMap a PostGIS? Bueno, pues podemos utilizar GDAL, que es otro software libre de Geo, que te permite hacer transformaciones entre diferentes tipos de datos, entre diferentes formatos. Con lo cual, pues podemos transformar de OpenStreetMap a PostGIS o del formato de OpenStreetMap a GML, GeoJSON, lo que necesitéis. Esto es un ejemplo de cómo funciona GDAL para transformar de un PDF a un PostGIS. Claro, ¿qué pasa? Ya tenemos los datos, los hemos descargado, todo estupendo, pero claro, todos estos datos van cambiando porque estamos en mitad de un apocalipsis zombie, los gatitos siguen reventando cosas, siguen entrando en edificios y quemándolos, no sé. O sea, necesitamos que los datos se vayan actualizando y no solo que los datos se vayan actualizando, sino que hay un tipo de dato que es saber dónde están las hordas de gatitos que se van moviendo por toda la ciudad. Y tenemos que saber, pues no sé, si se mueven más de día, más de noche. Tenemos que seguir actualizando y tratando estos datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esto es real, esto es una patente de la CIA, que decidieron coger gatitos durante la Guerra Fría y meterle una antena y unos micrófonos y unas historias. Y esto lo querían utilizar para espiar a los rusos de la KGB. No le salió muy bien porque, claro, tú a un perro lo puedes entrenar, pero un gatito, tú le dices, espíame a ese señor, y se va para allá. Entonces, no le salió muy bien. Entonces, la idea de coger algunos de los gatitos zombies, ponerle sensores, ponerle un GPS y que vayan transmitiendo su posición, podría ser buena, pero seguramente no es lo que queremos. Seguramente lo que queremos es llenar la ciudad con sensores. ¿Cómo podemos poner sensores? Bueno, pues tenemos Arduino. No sé si conocéis Arduino. Esto es hardware libre. Es decir, las especificaciones son abiertas, colaborativas. Cualquiera que tenga una impresora para imprimir chips, claro, a ver quién tiene eso, pero bueno, si la tuvierais, podéis crear vuestros propios Arduino. Esto no es como un Intel que tú realmente no sabes qué es lo que hay dentro. Tú el Arduino sí sabes lo que hay dentro. Y bueno, pues Arduino además tiene un montón de sensores y un montón. Es todo open hardware y la idea, pues eso, es ser capaces de generar sensores o ordenadores o lo que sea, todo con tecnología absolutamente libre, desde el hardware hasta el software. Que claro, si no tenéis Arduino o no sabéis programar para Arduino, porque no se le puede instalar un Windows o un Linux, esto tiene su propio sistema operativo, podéis utilizar GeoPaparazzi. GeoPaparazzi, no sé si sabéis lo que es la típica aplicación en el móvil para capturar datos en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo sería el GeoPaparazzi. Esto también es software libre. Y bueno, pues podéis meter, pues, o sea, vais capturando datos, que pueden ser, pues eso, o una imagen, o algo que hayáis dibujado rápido, o un texto, lo que sea. Si no os termina de convencer GeoPaparazzi, pues tenéis GeoVisic Mobile, que es una alternativa parecida. Y si no, pues tenemos los drones. Si conseguimos, si tenemos algún dron y tenemos una cámara que esté capturando datos satélite o datos fotografía aérea, podemos utilizar Orfeo Toolbox para analizar esto. Esto es parecido a lo que creo que había una charla hoy, no me acuerdo la cual era. Analizarlo, sí, la charla de Sara, de mirar los datos y mirar diferentes, comprobar fotografías, analizarlas, transformarlas y sacar datos de ahí. Por ejemplo, podemos sacar pues dónde están los gatitos. Y luego, bueno, pues tenemos, una vez que tengamos los datos, podemos empezar a conflacionar y analizarlos pues con GrassGIS, que si no os gusta GrassGIS porque es línea de comandos, pues podéis utilizarlo a través de QGIS. Y podemos empezar a hacer cosas como sacar patrones, si los gatitos se mueven más durante el día, durante la noche, si se les gusta más moverse en un barrio que en otro porque les guste más. Y, por supuesto, con QGIS pues podemos visualizar todo esto, toda esta serie de gatitos, cómo se van moviendo, incluso en tiempo real. Y, bueno, sí, sé que me queda poco. La cosa es que, bueno, conforme nuestro grupo de Ogeo va avanzando, pues se encuentra con que hay otro grupo de gente allí, han encontrado que estaban ahí atrapados en una casa. Lo que pasa es que ellos, para intentar sobrevivir, han intentado hacer una cosa parecida, de analizar los datos del entorno y tal, pero se han encontrado con que ellos sabían utilizar herramientas que dependían de servidores, licencias, no sé qué, y no han podido avanzar tanto como nosotros. Así que, ¿qué hacemos? Les dejamos un pendrive con OsGeoLife, que es un pendrive de estos que tú arrancas directamente con el pendrive del ordenador y ya tienes ahí instalado todo el software de Ogeo. Luego también nos encontramos otra casa donde había unos señores que, bueno, que directamente no pudieron sobrevivir porque no tenían acceso a todo este conocimiento libre y todo este software libre, con lo cual realmente es importante no tener vendor lock-in, porque te puede pasar que en el momento que más lo necesites te falle tu proveedor y te quedes sin poder utilizarlo. Y bueno, conforme vamos descubriendo otros grupos de gente, pues vamos queriendo compartir datos, podemos hacerlo con un GeoNetwork, hacer una página web sencillita con OpenLayers, montar un GeoNode, un PyCSW, que es tanto GeoNetwork como PyCSW son catálogos de datos que tú puedes buscar, caja de búsqueda, quiero buscar gatitos, no sé qué, no sé cuánto, pues te salen todos los resultados. Luego también, conforme se va avanzando, ya se pueden hacer aplicaciones más complicadas con GeoMoose, MapBender. También hay otro tipo de servicios que podemos ofrecer con Degree o con MapServer o con GeoServer, que ya es directamente WFS, WMS, WPS incluso. Toda esta GeoServer utiliza GeoTools por detrás. Si queremos ofrecer no solo visualización, sino análisis, porque a lo mejor nosotros tenemos más capacidad de hardware que otro grupo que haya sobrevivido, que está muy lejos y no podemos darles el hardware directamente, pero podemos conectarnos a través de la red de GIFI, pues está el PyWPS para que ellos puedan lanzar geoprocesos en nuestros ordenadores a distancia. Y bueno, así como resumen, he hecho así una vista rápida de más o menos todo el software o el más relevante de Ogeo. Ogeo es mucho más grande. Yo lo que diría es que si el software que estáis utilizando ahora mismo, como diría Marie Kondo, no os doesn't spark joy, then le dais las gracias y lo tiráis y lo cambiáis por otro mejor. Que tengáis mucho cuidado con el vendor lock-in y luego que además todo el movimiento este del software libre, el conocimiento libre, el hardware libre, es un movimiento que no tiene vuelta atrás. Todo el mundo está avanzando hacia esa dirección, incluso las empresas más privativas están avanzando en esa dirección porque realmente es la forma que no solo las empresas, sino toda la comunidad va a sobrevivir, compartir. Cuando somos mucha gente en muchas partes del mundo, siempre vamos a avanzar más rápido y con más calidad que si es una sola empresa manteniendo un software. Que la libertad salva vidas, y aquí estoy hablando de OpenStreetMap, por ejemplo, que estoy hablando de dar herramientas libres que pueda utilizar cualquiera sin vendor lock-in a gente que realmente lo necesite para... O sea, nosotros quizás esto lo vemos un poco más first world problems, nuestros problemas, pero hay gente que realmente necesita poder acceder a los mapas para sobrevivir, para escapar de huracanes, para escapar de guerras, para planificarse y poder sobrevivir, y que a más gente se una a la comunidad y más gente está contribuyendo, más grande será la comunidad y más lejos vamos a llegar. Y ya está.